Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando en la cadena COPE. Sitúate en el pasado sábado, en el 13 de abril, sobre las 7:30 de la tarde, un hombre encuentra en su propia casa el cadáver de su compañero de piso. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, lo habían matado golpeándolo con un palo de golf. Desde aquel día, desde el sábado, la policía venía buscando al agresor. Ese hombre, el agresor, ha vuelto a actuar y lo ha hecho precisamente para evitar ser delatado por el homicidio con el palo de golf a esa víctima del sábado. Esta pasada madrugada ha matado a otra persona, a su propio compañero de piso, que ha muerto apuñalado. Y no ha sido la única víctima, porque ese hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida, también por arma blanca. Ha recibido múltiples puñaladas. Se trata de la pareja del agresor, del detenido, una joven de 19 años que ha dicho a los agentes que el sospechoso estaría detrás del homicidio del fin de semana. Esta mujer, esta joven, por cierto, permanece ingresada en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde permanece estable dentro de la gravedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 18 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:31 minutos, vente conmigo que nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos un día de cielos azules y máximas previstas pues de 25 grados en Antequera. Es la temperatura más alta que se va a registrar, según meteorología, en la provincia de Málaga. 25 de máxima se espera en Antequera. Tendremos 24 en Ronda, 23 de máxima en municipios como Vélez, Málaga y Marbella. Y aquí en la capital, meteorología dice que el termómetro se situará en los 21 grados, que estamos hablando de una temperatura muy normal y muy propia de Málaga en el mes de abril. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, parece que vamos a tener algunos intervalos nubosos y el viento va a soplar moderado en el litoral, incluso ocasionalmente puede venir acompañado de rachas fuertes de levante. Eso mañana viernes. Las temperaturas se van a mantener en las máximas entre los 23 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, los 21 en la capital y en Antequera, 22 en Marbella y 19 de máxima se espera mañana, viernes, en Ronda, en el municipio de Ronda. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos complicaciones en la A92, a la altura de Mollina, en sentido Sevilla. Se ha registrado una colisión entre dos vehículos. Ya va para allí la asistencia técnica, una colisión entre dos vehículos que está provocando 2 kilómetros de retenciones de momento en la A92, a la altura de Mollina, en sentido Sevilla. También tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, pues tenemos circulación intensa tanto de entrada como de salida por la Avenida de Andalucía y en general en la zona de la comisaría, ya sabes, en esa confluencia entre la Avenida Juan 23 y la Plaza Manuel Azaña. Al margen de ese suceso que nos deja la madrugada, hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y uno de los derechos que tú tienes como paciente de la sanidad pública en Málaga es pedirle una cita telefónica a tu médico de cabecera.
Según datos recabados por COPE Málaga, en el primer trimestre de este año, el 28% de las citas que se han solicitado en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce han sido telefónicas. Se han pedido más de 350.000 citas telefónicas frente a las casi 900.000 presenciales. Un tipo de citas, las que no requieren acudir en persona al centro de salud, que tienen cada vez más demanda, como nos ha contado Maribel González. Ella es jefa de atención al usuario de este distrito sanitario.
Hay muchas veces las dificultades para coger la cita telefónica. Hay más demanda de cita telefónica que presenciales.
Y por eso en muchos casos, si por ejemplo entras en la app de Salud Responde para pedir cita con tu médico de cabecera, te puedes encontrar con que tienes más problemas para buscar hueco, encontrar un hueco para una cita telefónica que para una presencial, precisamente porque cada vez tienen más demandas las teleconsultas. ¿Y por qué tiene tanto éxito este modelo de la teleconsulta? Según la jefa de atención al usuario, por su utilidad para determinados casos.
La mayoría, pues, son normalmente renovaciones de medicamentos crónicos para una confirmación de un parte de baja, son para estos temas. En general, hay mucha satisfacción con las citas telefónicas.
Te doy otro dato, y es que entre enero y marzo de este año, en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce se han quedado colgadas más de 100.000 citas con el médico de cabecera. En un 8% de las citas solicitadas, el paciente no acudió. Una ausencia que se da más en el caso de las presenciales, donde se quedan colgadas casi el 10% de las citas que se piden, más que en las telefónicas, donde el paciente no atiende la llamada del médico en el 4% de los casos.
Entendemos que una cita telefónica, el médico te llama, y si se te ha olvidado, tú lo atiendes. Y a lo mejor le está diciendo a lo mejor al médico que ya lo resolviste, o que igual se te había olvidado y pensabas que era mañana. Pero claro, tu teléfono suena, entonces ya lo coges. En la otra, ¿no? En la otra, como no tiene alguien que te está diciendo, oye, que tienes una cita, pues no viene y no viene. Entonces, claro, el teléfono es más fácil que el paciente atienda esa llamada.
En todo caso, desde la Administración Sanitaria insisten, es importante anular la cita, ya sea presencial o telefónica, si por cualquier circunstancia no se va a acudir. Dice Maribel González que el proceso para hacerlo es muy fácil.
A través de Clic Salud Más, a través de la app Salud Andalucía, a través del teléfono de Salud Responde, que es el 955-54-5060, y a través de la app Salud Responde, que son las 24 horas del día, todos los días del año, se puede anular una cita o cambiar una cita. Son cuatro canales, aparte del teléfono del centro de salud, pero claro, el teléfono del centro de salud tiene un horario y con líneas más restringidas, ¿no? Porque son las que tenemos. Pero estas tres aplicaciones es que están abiertas las 24 horas y a través de ellas se pueden anular las citas.
Más cosas. Hoy se ha dado un paso adelante en el proyecto para levantar un nuevo edificio de uso cultural en la parcela de la Plaza de la Merced que en su día ocuparon los cines Astoria y Victoria. Un nuevo paso en ese proyecto, Carmen, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido hoy?
Pues mira, Mónica, lo que ha ocurrido es que la mesa de contratación responsable de adjudicar este proyecto, una mesa en el seno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, pues ha abierto las ofertas económicas de los licitadores, es decir, de las 10 propuestas arquitectónicas que se presentaron al concurso abierto hace un año para adjudicar este proyecto de la Astoria. 10 propuestas, de las que hoy 5 han quedado finalistas, otras 5 finalmente descartadas. Para redactar este proyecto se estableció un presupuesto por parte del Ayuntamiento de 240.000 euros más IVA. Y como decimos, hoy lo que se ha conocido es la oferta económica de cada uno de los interesados en el proyecto en cuestión. La mesa va a tener en cuenta las ofertas que sean más favorables y en todos los casos se proponen presupuestos mucho más baratos, que van de los 194.000 euros que propone el Estudio Catalán, un estudio catalán que ha participado en este proceso, de esos 194.000 euros a los 168.000 que propone el estudio malagueño del arquitecto José Seguí, que es responsable, entre otros muchos, del proyecto del hotel previsto en el dique de Levante del puerto de Málaga. Esa propuesta, la de José Seguí, es la que se sitúa de momento como favorita por el presupuesto que propone, porque es el más bajo, el más favorable económicamente, y por la puntuación que hasta ahora los expertos le han puesto al proyecto por cuestiones ya más técnicas.
Bueno, hoy la mesa de contratación, pues de las 10 ofertas, ha descartado 5, se queda con otras 5. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque todavía esto está en el aire. No sabemos de momento pues la empresa a la que se le va a adjudicar el despacho de arquitectos, al que se le va a adjudicar el nuevo diseño de ese edificio en el uso cultural que algún día tendrá los antiguos cines Astoria Victoria. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Bueno, para que eso ocurra, para saber quién es el adjudicatario, todavía quedan algunas semanas por delante. A partir de ahora, lo que va a pasar es que la mesa de contratación va a estudiar las bajas temerarias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que estudiar si esas bajadas de presupuesto son realistas y son asumibles en la práctica o si son irrealizables y se han presentado esos presupuestos más bajos de lo que se pedía en un principio, pues para que al final los expertos le den mayor puntuación, porque lo que se iba a valorar es que los presupuestos fueran eso, más favorables económicamente. En eso está ahora la mesa de contratación, estudiando esas posibles bajas temerarias para, a partir de ahí, seguir con el proceso.
Estamos hablando de un proyecto que anunció el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace 2 años y 3 meses.
Sí, el alcalde anunció lo que se va a hacer finalmente en la parcela de la Astoria en el debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar en enero del año 2022. ¿Qué anunció el alcalde? Pues que en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria se va a construir un centro cultural, le puso nombre, el Centro Cultural Astoria, un proyecto, se anunciaba, adaptado a los restos arqueológicos que han ido apareciendo allí y en línea con la política cultural que sigue la ciudad, es decir, aprovechar esa parcela para hacer un proyecto cultural. Este es el anuncio que hacía Francisco de la Torre en aquel debate sobre el estado de la ciudad, enero del año 2022.
La idea es destinar ese espacio a una sala polivalente de 800 localidades, que estaría abierto a todas las artes escénicas, teatro, música, danza, además de ser uno de los espacios para la celebración anual del Festival de Málaga. Y contaría también con un centro de danza que da respuesta a una de las peticiones que surgieron en la Fundación Ciedes en el diseño de la Estrategia Málaga 2020 dentro del Grupo Málaga Creativa, que textualmente es la creación de un centro coreográfico en Málaga destinado a dar visibilidad y formación específica a los profesionales de la danza con conexiones a escala internacional. Ese centro de danza dispondría de una sala de ensayo y exhibición con doble altura, que sería también multifuncional para otras necesidades escénicas, y también habría pequeñas salas para distintos usos.
Mónica, se da la circunstancia de que fue también en un debate sobre el estado de la ciudad del año 2009, cuando el regidor anunció que el ayuntamiento iba a comprar la manzana de esos antiguos cines de la Plaza de la Merced. El desembolso municipal fue millonario y los proyectos que se han ido planteando allí en estos años pues se han ido truncando. Se habló de un mercado gourmet, también se convocó un concurso internacional de ideas que tuvo ganador, una propuesta que tenía detrás al actor malagueño internacional Antonio Banderas, pero ese proyecto también se frustró por cuestiones puramente políticas. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa, lo que estamos ahora, es en esa apuesta de levantar un centro cultural, el Centro Cultural Astoria, que hoy ha dado, como estamos contando, un nuevo paso para, dentro de algún tiempo, habrá que esperar, se pueda hacer realidad.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, el domingo el Málaga va a recibir la visita del Real Murcia y con ellos viene Pedro León. Es un jugador que trae recuerdos en Málaga de uno de los mejores partidos en la Rosaleda. Lo recuerda bien Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, lo recuerdo yo bien y lo recuerda bien, yo te diría que buena parte del malaguismo. Mira, ponte en situación, Mónica, estamos hablando del 1 de octubre del año 2011, es decir, casi 13 años después. El Málaga se medía al Getafe. En ese Getafe militaba un joven Pedro León, hoy jugador del conjunto del Real Murcia. Y aquel partido el Málaga ganaba 3-2 con la recordada chilena de Julio Baptista en el último minuto de partido, que fíjate, Mónica, ponía al Málaga por primera vez y única en su historia como líder de la primera división. Aquel día marcaba un golazo Pedro León y luego llegaba la remontada del Málaga Club de Fútbol. Pues Pedro León, actual jugador del Real Murcia, capitán del equipo pimentonero, aún recuerda su golazo y el golazo de Baptista.
Sí, sí, lo recuerdo. Es verdad que fue un gol muy bonito. Luego Julio Baptista, la verdad que fue increíble la chilena que hizo. Pero sí, sí que es verdad que fue en otros tiempos. Entonces era el Euro Málaga de Pellegrini. Pero bueno, sí que es verdad que lo recuerdo con nostalgia. Creo que al final equipos como Málaga, como incluso el Real Murcia, que ha sido muy maltratado en los últimos años, deberían estar más arriba. Pero bueno, el fútbol es así. Cuando las cosas no se hacen tan bien, pues tiene sus consecuencias. Y ahora, pues bueno, todos estamos luchando por volver a dejar el club donde realmente se merece, tanto Málaga como Real Murcia.
Bueno, palabra de Pedro León: el domingo visitará el estadio de la Rosaleda de nuevo y no sabemos si será la última o penúltima vez que visite al Málaga. Ha jugado contra el Málaga, con el Real Madrid, con el mencionado Murcia, con el Getafe, incluso con el Real Valladolid. Fíjate que hace 17 años que el Murcia no visita el estadio de la Rosaleda. Fíjate, fue el 27 de mayo de 2007 ese día Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga, conseguía su tercera mayoría absoluta. Ese mismo día, pues desde entonces no visita el Murcia el estadio de la Rosaleda. Aquel día ganó el Murcia por 1-2. El Málaga prepara ese partido, lo hace con Ramón, que se apunta al encuentro después de 11 meses lesionado. Ya está en la dinámica del equipo malagueño. Saben que el liderato es prácticamente imposible, pero quieren llegar a alcanzar la segunda plaza, como dice Ramón Enríquez.
Bueno, sabemos que el Castellón está ahí, que va un pasito por delante, para ser sincero. Y sí, lo importante es que lleguemos a las 5 últimas jornadas con la mayor, lo más cerca posible de cualquier cosa. Es cierto que es muy complicado el primer ascenso, pero bueno, lo importante es que lleguemos a playoffs con muchas ganas, que lleguemos bien físicamente, que de juego y ya pues después se verá.
Y te hablo del baloncesto, Mónica, te hablo del Unicaja de Málaga, que ya sabes que el domingo va a defender su liderato, y también te confirmo que COPE Málaga va a estar en Belgrado. El próximo día 26 estaremos en la capital serbia, porque ahí va a arrancar ya la Final Four de la Basketball Champions League. Además, ahora mismo la FIBA, el organismo que organiza la competición, acaba de confirmar que el Unicaja va a jugar en el segundo turno, jugará a las 9 de la noche frente al UCAM de Murcia. Si ganara ese partido, se mediría en esa hipotética final al ganador del Peristeri frente al Lenovo Tenerife, y esa final sería a las 8 de la tarde. Si no, la final sería el tercer y cuarto puesto, sería el domingo a partir de las 5. Ojalá no tengamos que hablar de ese escenario, y si de el domingo 8 de la tarde.
Pero ahí, antes, que se lo contemos.
Antes, bueno, lo primero, antes de ganarle al Murcia, claro, el viernes 26 de abril a las 9 de la noche.
Hay muchas cosas antes. Y se la contamos a los oyentes aquí en COPE Más Málaga, que es la radio del baloncesto y del fútbol y de todo. Emilio, a las 3, más deporte. Gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El pasado mes de noviembre, la Congregación de los Santos Patronos de Málaga, Ciriaco Paula, inauguraba una sala de exposiciones en honor a sus titulares, y lo hacía en una céntrica calle, la calle Muro de las Catalinas, en pleno centro de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí, Mónica. Era una de las aspiraciones del actual hermano mayor de la corporación, de Antonio Ortega, desde que accedió al cargo, y que ha contado con la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento, así como de varias empresas. La sala tiene una superficie de 97 metros cuadrados útiles, en las que se distribuyen varios espacios para la exposición permanente, exposiciones temporales, conferencias, actos culturales y además una parte dedicada al uso administrativo de la propia congregación.
El autor de este proyecto es el arquitecto Emilio BTS. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Emilio, el proyecto se inició en junio de 2019. ¿Qué había en ese local del número 10 del Muro de las Catalinas y qué trabajos se han tenido que ir haciendo durante los 3 años que han durado las obras?
Bueno, pues mira, ese local estaba totalmente diáfano. Se buscó también un local en las inmediaciones de Los Mártires, porque claro, ellos tienen la sede Los Mártires y bueno, querían, digamos, estar un poco cerca de sus titulares. Entonces, bueno, pues se dio con este local, que era del Instituto de la Vivienda, y lo adquirieron. Como habéis dicho, más o menos aproximadamente este local tiene unos 100 metros útiles, y era un local que tenía un cierto local problemático por el acceso, porque una vez que accedías tenías un desnivel de unos 60 centímetros a nivel de la cota de suelo. Y entonces, bueno, pues había que estudiar un poco bien a ver cómo eran los accesos, porque también ellos, una de las cosas que querían era intentar dejar el trono de los patronos dentro, como como elemento expositivo también y de patrimonio de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, se resolvió, digamos, con una distribución, digamos, acorde a sus necesidades y a lo que querían ellos, que era una sala expositiva a nivel de exposiciones temporales de pintura, poder realizar alguna cosa, otra conferencia de temas puntuales y, bueno, también tener una serie expositiva de su patrimonio a nivel de bustones, enseres, guiones, estandartes y tal, libros de reglas y, bueno, también se creó y una parte administrativa con un despacho y, bueno, y una sala de recepción, ¿no? Bueno, prácticamente un localito complicado de resolver, pero bueno, al final lo que ha salido, pues ahí está. Están contentos y la verdad bastante aprovechados dentro de lo que me he podido llegar a resolver, ¿no?
Emilio, el resultado ya nos lo has contado, salvo las vicisitudes esas de las que hablabas, del desnivel, etcétera, pero ellos, por lo que se han quedado, satisfechos. ¿Le has sacado todo el partido que tú querías y todo tu equipo? ¿Ha habido cosas, algún inconveniente que te hayas encontrado que haya sido imposible de resolver?
No, pues mira, no, sinceramente no. Bueno, estas cosas es cuestión de darle muchas vueltas al lápiz, darle muchas vueltas, digamos. Yo también soy también un poco cofrade, porque vengo, como sabéis, de otra cofradía, y bueno, digamos, sé cómo funciona una cofradía por dentro, las necesidades, y el tema es hacer algo que bueno, que sea duradero y que no estén mañana diciendo, bueno, mira, esto se ha quedado pequeño, aquí esto no va. Al final, digamos, ha encajado todo y en principio las necesidades que tienen ellos actualmente, pues es de su agrado con lo que ha salido, ¿no? Pero vaya que no, en principio no, todo hasta el aire acondicionado, la extracción, la iluminación y los accesos hasta para menos válidos están perfectamente resueltos y bueno, pues ahí está, se puede visitar y bueno, y ver un poco el espacio que ha quedado, que un poquito, bueno, no voy a decir algo que es evidente, pero vaya, que ha quedado un poco bastante bien y para lo que ellos querían están muy contentos, en definitiva, ¿no?
Hombre, entiendo, Emilio, que tú que eres cofrade, eres hermano de la cofradía del Sepulcro, un arquitecto que tenga esa sensibilidad, ¿no?, al ser cofrade, pues entiendo que tiene la visión perfecta a la hora de abordar una obra relacionada, en este caso, con una cofradía, ¿no?
Pues sí, tal vez nosotros jugamos con ventaja, no sé, yo son muchísimos años, tengo una cofradía muy grande, con una muchísimas áreas, y bueno, el saber, digamos, las áreas, distribuirlas, el que no se pisen los usos, que sean independientes, que los espacios sean cómodos, que sean que no se obstaculicen unas personas con otras, y que estén muy bien definidos es muy importante, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que una casa hermandad como la nuestra, que tiene unos 1.500 metros, a esta que tiene 100, 115, pues claro, la diferencia es grandísima. Pero bueno, aún así todo, pues meter o distribuir pequeños espacios en una situación, en un espacio tan pequeño también es complicado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tienes metros, pero cuando no lo tienes y tienes que jugar con cuatro cositas para resolverlas, pues bueno, pues al final pues se ha podido hacer, ¿no? Y bueno, yo sé, estoy contento y ellos también, que es lo que digo, que bueno, que era chiquito pero matón, como podíamos decir, ¿no? Y oye, sí, ya está, no lo sé, pero vaya, también ellos es una cofradía, bueno, los patronos ya se sabe, claro. Una cofradía malagueña, tiene mucha vinculación ahora con el ayuntamiento, con la parte oficial de Málaga, y claro, los pocos ellos están trabajando poco a poco para que se haga también oír en Málaga y tenga más hermanos y más devoción entre la peregrinación malagueña, ¿no? Y claro, uh-huh. Pues esto también es un elemento que le va también a dar un poquito más de oída y de que la gente vaya, que los vaya conociendo, que vean el patrimonio que tienen y que se hagan conocer en lo que es, pues, Málaga capital, ¿no?
Por cierto, estamos preparándonos aquí también para una vez que se vaya acercando la fecha del 18 de junio, que es el día que se celebra o se conmemora el Día de los Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, este programa lo hagamos desde allí, desde ese lugar, Emilio, que ha diseñado Emilio Betés. ¿Tenemos hueco para poner nuestras cosas de la radio?
Emilio, ¿has pensado en un estudio de radio?
¿Has pensado en nosotros, Emilio?
No hay problema. Hay un espacio diáfano nada más que se accede y vaya, tenéis espacio de sobra para poner los micrófonos, una mesa y hacerlo desde allí. Incluso, bueno, allí la verdad ha estado ya la radio, ha estado televisión, han hecho vídeos de casi todos los actos que se hacen y todas las inauguraciones, y bueno, y el espacio ahora mismo es un espacio abierto, un espacio amplio que permite la facilidad de movimiento, ¿no?, y la colocación de cualquier mobiliario anexo que necesitéis para dar el programa, ¿no? Claro. No hay problema, sinceramente, que nos vaya a estar cómodos y a gusto y bien recibido seguramente por el hermano mayor de la Junta de Gobierno.
Sí, bueno, pues si lo dice Emilio Betés, que es el arquitecto responsable del proyecto, vamos a estar a gusto al 100% con toda seguridad. Pues hoy queríamos hablar de ese espacio de casi 100 metros cuadrados que ahora tienen ya la Congregación de Santos Patronos de Málaga, Ciriaco y Paula, donde hay exposiciones temporales, exposición permanente, actividades culturales, un poquito de todo, desde noviembre para acá que se inauguró ese lugar. Emilio, gracias por atendernos y enhorabuena por ese trabajo.
Nada, a vosotros y lo que queráis, a vuestra disposición. Gracias. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre, que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. Últimos, últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
La huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y a veces dicen.
Dicen que el lunes, el 22 de abril, va a estar en este estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de 1:00 p.m. a 2:00. Va a estar contestando, respondiendo a los oyentes. Daremos el teléfono, los dos teléfonos del estudio en directo para hablar con él en directo el mismo lunes, pero si ya quieres dejar tu nota de voz o reservar tu turno de palabra, puedes hacerlo en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 650-564-504. Te lo repito, 650-564-504. Ahí puedes dejar tu nota de voz y la ponemos en el programa con tu pregunta, tu mensaje para el alcalde. También nos puedes escribir un correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es. El lunes, Francisco de la Torre estará aquí respondiendo a los oyentes de 1:00 p.m. a 2:00. Y ahora lo que va a llegar es el boletín de noticias de 1:00 p.m, pero de hoy jueves. Nos vamos a enterar de lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después, tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebún y Noelia Losada.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, rodeada de mujeres. Me encuentro en la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Será enseguida. Antes te hablo de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea más barata de lo que pagas ahora. Eso no lo dudes. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Además, esto es más fácil imposible. Que vives en un piso, tú dirás, ¿y dónde me ponen a mí las placas fotovoltaicas? Pues en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave, un negocio, las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, una mujer inteligente y lista, ya sabes, dicen de ella que sabe hasta latín, es catedrática de latín jubilada. Rosa, qué guapa, te veo una semana más, de verdad, me da rabia empezar siempre igual, pero...
Señoras y señores, en la COPE se miman los abuelitas.
Bienvenida, ¿bien la semana?
Hola.
Sí. Vale. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada. Es que yo cuando he visto a Rosa le he dicho lo mismo. Le noto algo especial desde la semana pasada.
Estará radiante. Estará enamorada.
Eso sí.
De la ciudad de Málaga, la primavera.
Creo que le gusta el alcalde.
Sí. A mí me va que...
nuestra alcalde.
Sí, sí.
Sí, sí.
Era mi día.
Teresa Pardo, abogada y delegada de justicia, delegada territorial de justicia. Bienvenida, Teresa.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Todas muy guapas, ¿eh? Especialmente Rosa, pero todas muy guapas. Lástima que los oyentes no los puedan ver.
Lástima que no hagamos. Un día vamos a darlo a través de las redes sociales o del streaming de nuestra página web cope.es/Málaga. Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, deportista y muy lista. Leti, hacía ya tiempo que no venía.
Sí, un par de semanas. Las agendas se saturan un poco, pero encantada de volver a veros. Siempre.
Y Noelia Losada, abogada y ciudadana del mundo, dejó la política municipal y yo la veo radiante, dicen de ella que pasea con tranquilidad. En fin, Noelia, bienvenida.
Un placer compartir estos minutos con vosotros.
Bueno, como tengo tres abogadas, le quiero preguntar, no sé, ¿qué tiene que hacer un ciudadano si detecta una banderola del alcalde de Málaga colgada en una farola de la ciudad, olvidada desde hace casi un año? Recordemos que las municipales fueron en mayo de 2023. En la banderola se ve la foto del alcalde, Francisco de la Torre, con el lema "Con Paco Málaga gana". ¿No? Era el lema, ¿no ese? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que ha detectado? ¿El alcalde podría estar incurriendo en una falta electoral? ¿O esto es un pequeño olvido?
Un pequeño olvido, ¿no? Llamas al 010.
Sí, sí, por favor.
Oye, mira la banderola.
Que me veo, que
no
me
sé,
veo descolgando
mejor
banderola.
Criterio.
Y aparte, no un, olvido de, no, un olvido del alcalde.
No, ¿no? Es de la empresa.
Pero digo yo, y de... con la de concejales, directores de distrito, personal de confianza, asesores, gente de prensa, ¿nadie va mirando para arriba? He visto,
mira,
yo la banderola.
Mira, vamos a ver, Mónica, ¿no te acuerdas tú del puente?
¿Del puente cuál?
De aquí, el de aquí al lado. El que estaba con las vallas aquí cruzando el río.
Sí, el,
al lado
de el puente de los hippies, que se decía
eso
antes.
Y que estaba ahí con un montón de cosas, que nadie lo veía y que aquí se denunció y el concejal de puentes lo retiró, el anterior concejal de puente, porque Carmen Casero todavía
se
no...
Se han encontrado los puentes resueltos.
Resueltos.
¿No? Bueno, pues simplemente lo digo por si alguien del ayuntamiento ve adecuado quitar la banderola del alcalde, que hace ya un año que fueron las elecciones. Está en el Paseo Marítimo Antonio Pablo Ruiz Picasso, ahí, a la altura de una clínica así muy, muy, muy ideal, una clínica dental muy ideal, que no la voy a nombrar porque como no es cliente, pues no se nombra, así os lo digo. Por cierto, el lunes el alcalde que va a estar aquí en el estudio para responder a los oyentes, se lo vengo recordando a todos nuestros oyentes, si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario o hablar con él en directo, el lunes de 1 a 2 de la tarde, en todo caso, alguna nota de voz que quieran dejar ya, 650-564-504, o nos pueden mandar un correo electrónico a málaga@cope.es.
Verás que te viene con la banderola bajo el brazo el alcalde, verás.
Yo, en fin... Rosa, después te digo a ti a la altura que está, por si la queréis bajar.
Me encantaría que las quitaran todas. Yo no sé, aquí hay políticos delante, tendrán su propia experiencia, pero la primera vez que mi marido se presentó contra mi opinión, a mi deseo, a unas elecciones, yo dije, ¿pero vas a salir en carteles? Pues claro, ¿pero qué te van a pintar cuernos? Y te van a poner colmillos, era lo que más horror me daba.
Rosa, tú siempre has dicho al alcalde que no se presente. Y tú sabes que no te ha hecho caso en ese sentido nunca.
En casi ninguno.
No, pero en ese sentido nunca. ¿Me lo pones? Es que ¿tú crees que el alcalde de las próximas municipales va a volver a ser el candidato del Partido Popular?
No seré yo la que entre en eso. No. Yo no sé nada.
¿Te da igual? ¿Ya te da igual?
No, no me da igual.
Claro.
No me da igual, yo quiero que lo deje de una vez, por él, ya por mí, me da lo mismo, pero por él sí.
¿Para que haga qué?
Lo que quiera, pero es que me parece que está haciendo lo que quiere.
Es que ese es el problema.
No, pero llega un momento en que hay que dejarlo, por sentido común, vaya.
Pero mira Biden.
Pues sí, mira, que estupendo. No sabía a Biden.
Eso te iba a decir, no, eso no es un buen ejemplo.
Estupendo está Paco, Biden no.
Bueno, en fin, mira, es por darle ánimo.
Ponme de ejemplo a Adenauer, por ejemplo, pero a Biden.
Bueno, te quiero decir que tiene una edad y está ahí como presidente de los Estados Unidos de momento.
Vamos a ver, ha habido muchísimas personas mayores que lo han hecho divinamente. Y habrá, porque no hay que confundir ancianidad con invalidez.
Eso es verdad.
Pueden coincidir, pero no siempre. No obstante, es cierto que se llega a un momento en que lo más lógico es de reservar algún tiempo para poner tus cosas en orden, disfrutar de la vida, disfrutar de los amigos y de la familia, y eso es lo que yo espero. Esperando tranquilamente.
El enfoque yo creo que es ese, no es en relación a la edad, sino en relación al tiempo de prestación de servicios, sí, ¿no? Claro. Y de decir,
ya,
bueno,
pero también lo ha dicho Rosa, es que él disfruta.
Claro.
Es que claro, tú dices, ya, pero Rosa quiere que lo deje para que disfrute. Pero y es que él disfruta.
Hay que razonar de él también.
Claro, y él tiene que reconocer que se puede disfrutar de muchas maneras. Yo también disfruto dando clase. La prueba es en los rollos que meto, pero... llega un momento en que reconoces que tienes otras cosas.
¿Pero creéis que le iría bien en lo personal a Paco? Yo creo que no. Es que le estáis quitando... Es que ahora, y además con estas mayorías absolutas que tiene que estar consolidadas, él está... Es que disfruta haciendo lo que
hace. Hay una cosa que es la vida y otra cosa que es la labor y otra cosa que es la acción.
Pero esa es la acción que a él le gusta.
Lleva unos cuantos años, muchos años de acción. Pues ahora puede dedicarse a la labor, a ayudarme a mí en casa. Le tengo preparado un delantal precioso que pone el jefe es el jefe, aunque lleve delantal.
Aunque no sea alcalde, claro.
Y en
bueno,
eso,
viajar pues, un Rosa, poco pero, mientras...
Si quieres que te haga caso y no sea el próximo candidato del PP, quita el delantal del medio, porque le estás dando una opción que era alcalde o delantal.
Él sabe que es una broma. Encontré ese delantal y me pareció precioso.
Está divertido.
Creo que en todas las casas debería haber un delantal así esperando a la vuelta del
claro, marido. Claro, pasa, Noelia, ¿tú qué has estado trabajando codo con el alcalde? A veces a codazos y otra vez codo con codo. Pero el Partido Popular tendría un problemón, ¿o no?
Bueno, evidentemente está siendo respaldado por la mayoría de la población durante los últimos 22 años. Por lo tanto, encontrar un candidato que le iguale en ese sentido de respaldo social sería muy complicado. Y tampoco ha existido nunca, ¿no? Y esto es una broma que espero que el alcalde no se lo tome a mal, pero yo recuerdo que entre los concejales había pánico que dijéramos que alguno era el delfín porque lo decapitaban.
Sí, eso es verdad. ¿Cuántas
Manolo,
veces lo hemos sacado aquí?
El que más sonaba, Manolo, es verdad. Bueno, nunca ha habido, tienes razón. Estaba escuchándote Joaquín Ramírez, que se postuló Manolo Atencia, que sonó muchísimo, que es el único que yo vi alguna posibilidad de Elías Bendodo, ya mira dónde está en Madrid. Entonces, bueno, Elisa Pérez de Siles, pero es que es
a
una
ninguno le gusta
distinta.
Que digas que a ninguno
es
de los
la
concejales
del
le
delfín.
Gusta que digas efectivamente.
Pero, bueno, digamos una cosa, sí. Que yo estoy convencida de que en el fondo de su corazón todo concejal se considere en potencia alcalde. Y además está convencido de que lo haría muchísimo mejor que todos los alcaldes que ha habido. Quiero decir, que ganas, gente con ganas hay a montones. Gente valiosa hay muchísima. Pues venga, a la palestra.
Es que hay que ganar elecciones.
Claro.
Ya.
Ya. Bueno, que todo esto es porque hay una banderola del alcalde desde el año pasado, lleva un año colgada en el paseo marítimo por si alguien la quiere quitar, que si no, la semana que viene le vuelvo a preguntar a Rosa por...
Por eso le preguntas, pues si se va a volver a presentar, ya claro, que la dejen, ¿no?
A ver si ya la dejan. Claro. Bueno, ha pasado casi un año, esto de otra cosa, desde que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía acordaran la puesta en marcha de la desaladora de la Sarquía, en la comarca más seca de Málaga, desde luego, y una más, de las más secas de España. Y hemos hablado en muchas ocasiones de esa desaladora, porque en enero supimos que el Gobierno y la Junta no se ponen de acuerdo pues en algo tan básico como era quién tenía que elaborar, redactar el proyecto, porque ambas administraciones se culpaban mutuamente, ¿no? Esta semana hemos sabido que en un escrito del Gobierno, el propio Gobierno reconoce que la desaladora tiene que desarrollarla, ese proyecto, Acuamed. ¿Y qué es Acuamed? Pues es una empresa pública estatal del Gobierno. Depende del Ejecutivo Central, que se encarga Acuamed, entre otras cosas, de construir obras hidráulicas. Así que, por escrito, se recoge en una respuesta a una pregunta que realizó en el Senado el alcalde de Nerja y senador del PP, José Alberto Armijo, sobre la situación en la que se encontraba ese proyecto, ¿no?, de la desaladora. Y en esa respuesta, el Gobierno expresa claramente que es Acuamed quien, o sea, el Gobierno, quien tiene que redactar, tramitar y licitar el proyecto de la desaladora, y no la Junta de Andalucía, como se venía acusando. Vamos a escuchar precisamente al senador del Partido Popular, senador por Málaga, José Alberto Armijo.
Ha venido a reconocer que, y esto era un debate absurdo que se ha mantenido por parte de los socialistas reprochándole a la Junta y al Partido Popular, ha venido a reconocer que la responsabilidad de redactar el proyecto, de su tramitación administrativa y de su licitación corresponde a la sociedad estatal. Y eso lo hará, lógicamente, la aprobación, una vez que se haya producido la aprobación del proyecto por parte del Gobierno.
Desde el Partido Popular recuerdan que durante la campaña electoral de las municipales del año pasado, el PSOE se comprometió a impulsar la desaladora de la Sarquía por 100 millones de euros. El Gobierno ponía el dinero y la Junta ponía el suelo. Con la de veces que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha culpado a la Junta de no hacer sus deberes y ahora resulta que es el Gobierno. ¿Qué dice el subdelegado? Pues que la culpa es de la Junta porque en el fondo está entorpeciendo el proyecto. Que al final a un político se le pide también un poco de humildad, reconocer, oye, pues me he equivocado, oye, pues no había pedido la información adecuada, no sé, pero él sigue diciendo que la culpa es de la Junta. Tremendo, un año con esta pelea y resulta que se pregunta y es el Gobierno Central quien tenía que hacerlo. Teresa.
Pues yo creo que tú has hecho un íter muy, muy acertado en enero. Cuando yo estuve aquí en el programa, además recuerdo que me preguntaste lo mismo y dije que el debate se acababa con la frase de que la obra era de interés general. Cualquier obra de interés general parte de la ejecución y de la responsabilidad y la obligación del Estado y no de las distintas comunidades autónomas. Estoy contigo en varias cosas. Primero, en que un político cuando se equivoca, no se informa o desconoce algo, creo que es obligación ilustrarse sobre un tema, sobre todo cuando ha sido tan mediático, tan constante y tan continuo. Pero, oye, decirlo, no pasa absolutamente nada. Porque luego lo que ocurre es la desafección de los ciudadanos, que ven que durante un año, mientras un gobierno de una comunidad autónoma ha estado reclamando en pro de los ciudadanos y en pro de los agricultores, porque recordemos que la Sarquía es una zona, si no la más importante o de las más importantes en la provincia de Málaga en tema de agricultura, pero que esto lleva parado un año. A mí lo que me hace es una desafección tremenda, como ciudadana te digo ahora, no te digo como delegada de justicia, me hace una desafección tremenda que haya una obra que sea de interés general, que todos sabemos que la responsabilidad es del Estado, yo así lo dije en el mes de enero, dije aquí se acaba el debate, ya no tendríamos que hablar nada más, que se hayan estado echando la pelota a las distintas comunidades autónomas, porque os recuerdo que también estaba Murcia en este tema, y que al final pues se haya perdido un año de una acción que tenía que haber estado con la situación que tenemos de sequía, con lo mal que lo están pasando los agricultores, con lo mal que lo están pasando los vecinos de esa zona, tenía que tener una prioridad absoluta. Y creo que se tiene que tener la humildad suficiente cuando uno es un alto cargo pues de decir, pues mira, me he equivocado y no pasa absolutamente nada.
Sonia.
A ver, ya se ha perdido un año y lo que tienen que hacer ya es ponerse manos a la obra para no perder otro más. De todas formas, el subdelegado, la polémica está en que lo que dice él es que la culpa es de la Junta de Andalucía no porque tenga la responsabilidad de hacer la obra, sino que ha generado un retraso por no aclarar dónde, en qué suelo, no vale, poner lo que dice
Salas. Pero sí, todo lo hemos visto en la hemeroteca, se señaló desde el principio.
el suelo.
Pero realmente había bastante polémica, porque claro, yo estoy hablando de este asunto con el alcalde de Vélez Málaga, y claro, es que luego hay que poner la depuradora en un pueblo, en el pueblo, y ahí es ya la desaladora. Bueno, sí, la depuradora, no, lo que
digo,
sea.
Las
que
depuradoras sea, huelen mal, razón. Pero las desaladoras no.
Pero claro, hay que recalificar terrenos, hay que, entonces no era, eso es lo que dice Salas, que yo coincido con vosotras. Es mejor decir, bueno, pues, pero a mí me sorprende que pasen estas cosas, Mónica, ya son varios patones los que tiene el PSOE, el PSOE central, parece que no hay una conexión entre el PSOE provincial y el PSOE nacional. Los asesores están para eso, para no se comunican. Lo pasó con la Torre del Puerto, ha pasado con el Tren Litoral, no sé, a mí me sorprende en materia de comunicación que metan el pie en el charco de esa manera tan no sé,
rosamente. Sí, a mí cuando se dice el PSOE, cuando estamos hablando de las declaraciones de una sola persona, yo no soy del PSOE, pero protesto un poco porque hay que distinguir entre el que mete la pata y el partido, creo yo. En este caso, quizás sea una cuestión personal de este señor de no reconocer los errores. El otro día salió también el tema de que salió diciendo no, el ministro o el secretario de Estado no dijo que no había ni un papel. Dijo que sí, lo que quería decir era que no había ni un papel con el que actualizar. Se pudiera trabajar y tal. Era mentira, si hubiera sido así lo hubiera dicho. Te confundes y dices, pues es verdad, y quedas estupendamente, porque como todo el mundo se confunde, todo el mundo lo comprende.
Leticia. Sí,
no, es que estoy repasando de cuando en enero estuvimos hablando de esto ya y que generó tanta historia, porque como estamos muy preocupados con el tema del agua, pues yo pues algunos amigos sigo teniendo, y en particular uno que es muy, muy, muy listo y que es asesor de la ministra, le dije, Ángel, tío, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntamelo, pero para que yo lo entienda, no me vendas historias. Y lo comenté, es un mensaje del 25 de enero. El Estado ha nombrado de interés general, como decía Teresa, y procederá a hacerla, pero es cierto que hasta estos días no se ha recibido información técnica sobre el suelo, sí, la ubicación exacta, y por eso se le ha estado diciendo que si ellos, que ya tenían la interlocución directa con el ayuntamiento, hubiesen entregado ya un proyecto parcial porque tenían conocimiento de dónde iba a ir, se podría ya haber avanzado en la ejecución. Dice, la competencia del proyecto, o puede ser, él me decía entonces, o de la Junta o del Estado, que obviamente, si es de interés general, es del Estado. Dice, pero si estamos en una situación de tantas prisas reclamando, ellos que tenían la información por la interlocución directa con la entidad local, pues podían haber avanzado algún dato. Dice, lo que sí es cierto, fecha 25 de enero, es que los técnicos del ministerio están ya con esto. ¿Qué ocurre? Es como todo. Ya de per se sabemos que nuestro sistema de gestión pública es lento, burocrático, muy garantista, muy tatatal.
Son urbanísticos,
tres administraciones distintas gestionando una situación muy concreta, cada uno de su padre y de su madre. Yo no entro ni siquiera en las valoraciones PP-PSOE ni en las declaraciones de Salas, que ya sabemos el perfil que tiene, y bueno, y él es así y ya está, ¿no? Pero viendo un poco que para cualquier trámite normal estamos echando 10, 11, 12 meses, o el puente del CAC, o el no sé qué, una bandera, la que estábamos bromeando, evidentemente el tema del agua con tres administraciones en una infraestructura así. Entonces yo creo que lo único que se ha echado en falta, pero su delegado cumple una digamos, creo que una función también de acción política.
Claro, dice Salas, que se refiere Leticia a Javier Salas, sí, el subdelegado, ya del sabemos gobierno. Cómo es.
No, porque hemos tenido distintos perfiles y ya sabemos cómo él es un perfil técnico, porque técnicamente está totalmente cualificadísimo, tiene un currículum estupendo,
como
pero
todos los subdelegados, pero para poder ser subdelegado
por eso mismo, porque
María Gámez en su día
tienen que ser funcionarios de A1, con lo cual esos perfiles pues se les presupone un conocimiento, pero además él tiene un perfil político muy de meterse en el charco,
sí, pero además en el despacho de la subdelegación, a mí es lo que me rechina,
lo que sea,
la foto con esas declaraciones o otras que hemos comentado aquí, ¿no? Siempre como un pelín barra impertinente un subdelegado, hazlo en el parque, pero en tu despacho con la bandera de España, a mí me rechina, ¿eh? A mí me rechina.
Pero
eso no lo hacía María Gámez, no, ni lo ha hecho Briones nunca.
¿Tú cuando lo tienes de cerca? A mí no me resulta... No, ya hablo en lo personal.
Yo no lo he podido tener de cerca, no sé, porque si cada vez que mejor, lo hemos solicitado, ¿sí?, que nos atienda, todavía no. Javier Sala no ha sonado en la cadena COPE, porque le debe dar grima atender a la cadena
bueno,
COPE.
Hay veces que son los compañeros de prensa los que...
Bueno, los de prensa porque, ya ni te cuento.
Porque es pero una sí, persona es cercana, accesible. No es... Casi cierta timidez. Le
Javier Sala es tímido.
Sí,
pues con estas declaraciones no lo parece.
Por eso te digo que a mí cuando lo conocí en persona y pude estar como la distancia que está Leticia, también me sorprendió, porque pensé que me iba a contestar con dos frescas, y no me contesto con dos frescas, ni delante, ni con micro abierto, ni con micro cerrado.
A mí tampoco me contestas con ninguna fresca, es que directamente
ni fresca,
no me contestas.
Pero que quizá el perfil en ese funcionamiento se adapta un poco a lo que está pasando ahora pues en el Parlamento y en el Gobierno. Quiero decir que tampoco es cierto que otros delegados anteriores, pero esta polarización quizás se refleja también en él. Porque es que ahora mismo no hay un ministro que no está haciendo declaraciones que no diga por el PP, que es un partido corrupto y canallesco y no sé. Y empiezan a atacar, y seguramente lo mismo harán los otros, pero no voy a ser yo quien lo diga. Esa polarización se refleja en todo, para desgracia de todos.
Noelia, que quiero escuchar a Noelia.
Bueno, el tema del agua, yo lo he dicho muchas veces, como son infraestructuras que van más allá de un periodo de 4 años, pues normalmente cuesta trabajo acometerlas, ¿no? Entonces, porque no se ve un resultado inminente, y siempre pues se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces ahora estamos en un periodo de sequía y nos damos cuenta de la cantidad de infraestructuras que no se han hecho y que habría que hacer. Yo creo que es un tema de las infraestructuras necesarias que debería salir del debate político, debería salir de culpas o de y que haya una hoja de ruta que, independientemente de qué gobierno esté, en el gobierno central, en la Junta o en cualquier sitio, se siga. Y que el siguiente que venga lo continúe, porque si no, estaremos siempre exactamente en el mismo punto. Por no hablar ya de que ha habido un periodo en el que parecía que las desaladoras eran de izquierdas y las depuradoras de derechas, que ya es el colmo, ¿no? Politizar hasta ese punto qué solución se acomete. Que los expertos hidráulicos determinen cuál es la hoja de ruta a seguir, y que da igual quién esté en cada administración, se siga impepinablemente por el gobierno de turno que haya. Es la única solución para que no estemos cada ciclo de sequía en la misma situación.
Leticia, ibas a decir algo.
Sí, bueno, sí, ¿qué iba a decir?
La polarización.
No era más de sin, en fin, estigmatizar a los empleados públicos ni empleadas públicas, pero es que a veces es que cada uno va a su cajón. Los que estamos necesitamos gestionar cuestiones con la administración, muchas veces nos vemos que es que no te salgas del cajón y tú estás viendo el tablero y decir, pero vamos a ver, si me haces esto, es que si no tal, voy a tener problemas porque necesito la firma del otro lado, y si no, entonces voy a tener...
¿Quieres decir que él tiene el tic del funcionario? Dilo claramente, ¿no?
No, digo, cuando se gestionan cuestiones de este tipo, cada administración va a su cajón y yo soy yo, porque yo, que pleiteo también contra la Junta de Andalucía por temas de trabajadores, te puedo decir que la mitad de los contenciosos, bueno, la mitad, el 75% de los contenciosos que llevo, si hubiese una persona responsable de reconocer los servicios prestados, no me tendría que ir a un contencioso para que le reconozca los servicios prestados a un funcionario. O sea, y el tema es, no, es que el jefe de servicio no lo firma, porque no es su competencia. Y se fue hace 24 meses la persona que lo hacía, y todos los demás, su expediente, ahí están, cogiendo polvo en la mesa electrónicamente, entenderme, ¿vale? Y dices tú, claro, porque es como mi cajón. Y es un poco lo que dice Noelia, hay que sacar esto del debate, por Dios. Tema agua, transporte, área metropolitana, en fin, nos podremos poner de acuerdo.
Lo que pasa que yo sí, ese argumento también lo he escuchado mucho. Es que no interesa la infraestructura porque uno lo empieza y luego no se sabe quién lo acaba.
Que no habría grandes
infraestructuras. Exacto, pero es que ya tenemos embalses, y no vamos a sacar otra vez a Franco, tenemos depuradoras, tenemos desaladoras, tenemos de todo, y no tienen la varita. Podemos presuponer que Paco, si se presenta, gana la mayoría absoluta, pero mira, no es seguro.
Mira, por ejemplo, en las declaraciones de hace pocos días, del 11 de este mes, el propio Javier Salas decía, porque además todas las grandes infraestructuras de Málaga las ha hecho el PSOE. Y dices, Dios mío, pero las grandes infraestructuras nunca las hace un solo partido. Lo normal es que tengan que heredarse las cosas, y a lo mejor el que menos ha trabajado es el que acaba inaugurando. De forma que,
Pero no da igual, nada. Porque pero, han trabajado pero lo suyo, que es cuando y los ciudadanos lo sabe. Han dicho que tienen que trabajar estos cuatro años. Pues han trabajado en los años
en que les
dicho
toca, en lo que es importante, bueno, para los
porque
ciudadanos.
Porque él recuerda la época de Magdalena Álvarez, que sí, cuando llevábamos muchos años, yo qué sé, éramos los 30 y tantos en la lista de inversiones, y de pronto llegó Magdalena y nos dejó en el cuarto puesto. Pero también, ¿por qué? Porque si traes el AVE, la tercera, segunda pista, ¿no? Es la del aeropuerto, sí, era la segunda, etcétera, pues
todo
normal
cosas,
que te subas.
Pero,
porque
lo que
pasa
es que había iniciado el TT.
Claro, eso te va a decir. Magdalena Álvarez en la recta final de obras que había iniciado el Partido,
claro,
Popular,
bueno,
¿no?
El AVE.
En ese, sí, claro, el AVE, de hecho, estuvo invitada.
En la segunda pista.
Hubo polémica,
claro,
polémica
por las invitaciones, pero estuvo invitada Celia Villalobos, el partido de gente del Partido Popular, que habían. Bueno, en fin. Esa semana, vamos a hablar de otra cosa. Esa semana hemos sabido que el Ayuntamiento de Málaga quiere poner a disposición de los constructores y promotores 13 parcelas municipales en Cortijo Merino, en el Distrito Z, para que hagan vivienda protegida, para que hagan 1.200 viviendas protegidas. La idea del Ayuntamiento es: yo saco a concurso 13 parcelas que son mías, de propiedad municipal, y a cambio los constructores que estén interesados, pues van a tener, en vez de pagarme el suelo, pues me van a dar al Ayuntamiento, me dan 163 viviendas protegidas. ¿Vale? Vamos a escuchar a la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que es nuestra contertulia Violeta Aragón.
Es una enajenación, es decir, es una venta de suelo, pero en vez de el Ayuntamiento cobrar en dinero, lo que haría sería cobrar en vivienda construida. El promotor construiría todo el edificio y, una vez acabado, le cedería al Ayuntamiento algunas de las viviendas para que las gestionara luego.
Vale, los promotores lo que se van a ahorrar es la inversión inicial, la compra del suelo, que está valorado en 26 millones de euros. La propuesta del Ayuntamiento contempla que se hagan de esas 1.200 viviendas tres tipos de VPO. Unas 600, la mitad, serían la VPO más barata. Costaría unos 190.000 euros un piso de 100 metros cuadrados, eso por establecer una media, ¿no? Serían de régimen especial, o sea, VPO a 190.000 euros para familias con escasos recursos económicos. Otras 250 viviendas rondarían los 215.000 euros, y esas serían para familias con ingresos medios. Y el resto, las 300 VPO restantes, serían las más caras, estamos hablando de unos 250.000 euros, para familias con mayores ingresos. Con estos números, ¿a los promotores les salen las cuentas construir esas 1.200 VPO que quiere el Ayuntamiento?
Las de régimen especial es muy complicado que las pueda desarrollar un promotor privado, pues porque estos precios de venta, los costes de construcción mucho más elevados, y nosotros, bueno, aunque no haya que hacer el pago de la parcela en el momento inicial, pero luego hay que entregar unas viviendas acabadas por valor del precio del suelo. Es decir, que no se está, el suelo no se está cediendo, sino que se está trasladando el momento del pago a un momento posterior. Entonces, con estas cifras, en las viviendas más económicas es imposible que a un promotor privado le puedan salir los números. Es bastante complicado.
O sea, es complicado que salgan los números para las VPO de 190.000 euros, que son las que se consideran de régimen especial, dirigidas a familias con escasos recursos económicos. Esas, las cuentas no lo salen. En el caso del resto, para construir el resto de las VPO,
seguramente no va a ser una participación masiva de los promotores, porque los márgenes están muy, muy, muy ajustados, si es que los hay, y entonces, bueno, no va a ser una participación masiva, pero yo creo que sí hay algunos promotores que están analizando la operación y espero que puedan ir adelante.
Vale, algún promotor que otro sí estaría interesado. Si los privados, los promotores privados al final no tienen interés, no muestran interés por hacerse con esas 13 parcelas municipales para construir vivienda protegida, entonces, ¿qué pasará?
Si no existe iniciativa privada para poder desarrollarlas, pues el Ayuntamiento podría promoverlas posteriormente, de aquellas que se quedarán desiertas.
Bueno, ¿qué os parece? Lo de la vivienda es muy complicado.
Claro, esto ya lo dijeron, dijo ya Violeta en su momento, Susana García Bujalance lo dijo en su momento, yo fui un poquito más brusca, que dije: yo te invito a la fiesta, pero las botellas las traes tú. Claro. Cuando anunciaron a bombo y platillo, previa campaña de las municipales, ese megaplan de viviendas de no sé cuántas, que dijimos sí, pero ¿cuántas realmente nadie va a querer concurrir? Porque los números no salen, y al final esto es el mercado, amigos. Y no lo dice Leticia Tebull, te lo está diciendo la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, que me parece que conocimiento y ha sido muy prudente en cómo ha descrito la situación. Pero vamos.
Yo eso me lo... Rosa. Me lo creé cuando termine el concurso. Sí, efectivamente, con que haya uno que le interese, ya me parece bastante. Y luego lo que está claro es que este tipo de promociones no son para grandes negocios. Para eso están las grandes promociones de lujo. Esto tiene que ir con márgenes ajustados. Y creo recordar, pero mi memoria es regular ya con los años. La Junta de Andalucía, yo creo que ha aumentado, no hace mucho tiempo, las cuotas de... No sé cómo explicarlo.
Sí, para que más personas puedan optar a la SVP o
para,
las condiciones.
Para que haya
de
más ganancia, digamos, y que por lo tanto sea interesante. Probablemente los márgenes son muy ajustados, pero no creo que sean como para desdeñarlos. Y desde luego está clarísimo que ese es un tipo de función social que afecta no solamente a las administraciones públicas, sino a toda persona que tenga una empresa y a todo ciudadano.
Bueno, o sea, claro, bueno. Pero es que eso es muy fácil decirlo, Rosa. A ver,
sí, claro, no le pidas, lo reconozco.
No, es que le estamos
yo no soy
poniendo así como cuando hablamos de por qué hay tantos alquileres de pisos turísticos si no hay de larga duración. Hombre, porque le estás incentivando y diciéndole que va a ganar infinitamente más dinero poniendo el piso en alquiler turístico. Pues esto es lo mismo. El ayuntamiento sabe de sobra que no va a tener interés en los promotores. Aquí se tiene interés
vamos
en
a verlo. Vamos
lo sabe
a verlo.
De sobra, lo sabemos nosotros. Hombre, pero que lo sepa
yo
Aragón,
entiendo
que
el ayuntamiento
así,
cuando hace...
Lo sabe, pero queda muy bien.
No, pero,
porque
pero
te dice
habrá hablado en privado el alcalde.
Privados.
No, habrá gestionado. Oye, yo... Además, esta rueda de prensa la da el alcalde. O sea, yo me siento el alcalde de Málaga. No el concejal de turno, no la Carmen Casero de turno. No, él.
Sí, el alcalde poner... además es ingeniero
no, porque,
y entiende
claro,
esto.
El alcalde. 13 parcelas municipales... ¿Tú crees que antes no ha habido un sondeo?
Sí, porque, claro.
Pues, ahora que diga, alcalde, no nos interesa
no
a nadie.
Interés,
claro, y
claro
lo sabe,
sabe,
y aún así sale
la habrá negociaciones.
Yo lo pongo y entonces el mercado, amigos.
Claro, y no es mi responsabilidad.
Exacto, porque yo
si
lo he puesto.
Y si se descuida Juanma Moreno con la boca chica, le dice la Junta que yo ya he hecho mucha vivienda. Porque además, es verdad, el Ayuntamiento de Málaga es el que más ha promovido vivienda sin tener la responsabilidad. Pero es que, claro, no podemos atribuirle la función social de una obligación de las administraciones a los privados, que yo estoy de acuerdo contigo, pero que el alcalde sabía de sobra que la respuesta que iba a tener era esta, claro que lo
es
sabía.
Más, aunque les regalásemos el suelo, no tuvieran que repercutirlo después con viviendas, no les salen los números. Y eso es algo dicho por todos los constructores de VPO, señora. No aquí en Málaga, ¿eh? No les salen los números ni en Málaga ni en ningún sitio. España es uno de los países de la Unión Europea, si no me fallan los números, incluso de los que más, que menos tenemos vivienda protegida con respecto a vivienda libre. Creo que es un 2 y pico% con respecto al 90 y tantos% que hay en otros países. Pero es que esto no es no tiene una única causa. Esto lo que hay que hablar claramente es que el tema de la vivienda es un tema muy complicado, que no requiere de una única solución y no hay una única solución. Es multifactorial y tenemos además muy intrínseco a cómo pensamos los españoles o qué es para nosotros, ¿no? La vivienda, ¿no? Como bien que te da seguridad, que es tu patrimonio, como uno de los vehículos en los que la gente ahorra, la gente en cuanto que tiene ahorros, lo invierte en una segunda vivienda, etcétera. Entonces, es un problema que adolece de no una única solución. A los constructores ya no les salen las cuentas ni aunque les regale el suelo. Posibles soluciones, bueno, lo que no puede ser es que tenga el mismo incentivo fiscal una empresa que construye VPO que la que construye una vivienda de lujo. Entonces, yo soy muy del incentivo en el sentido de vamos a favorecer vía incentivo que eso sea medianamente rentable y desde luego hay que ampliar esa oferta. Luego ya entraremos en otras en otros debates que aquí en España es complicado, por ejemplo, de abordar. O sea, tú dile a la población en general que nunca vas a desafectar una VPO, por ejemplo. Pues sería una medida completamente, que no se tomaría bien nadie, ¿no? Porque ellos consideran...
Desafectar es que cuando pase un tiempo, normalmente 10 años, ¿no? O 15.
20, 25, depende de la comunidad autónoma.
Sí. Pues que puedas venderla ya al precio de mercado.
Claro, hay comunidades ya en las que no se permite, no se desafecta nunca. Por ejemplo, ¿no? Pero es un debate que tenemos que estar dispuestos a abordar de cómo, ya ni voy a decir solucionamos el tema de la vivienda, que es dramático, sino cómo mejoramos. Mira, hay un índice que es, y ya termino con esto, cuánto dedica una persona de promedio al pago de una vivienda, ¿no? Se habla del salario anual bruto, ¿no? nosotros llevamos décadas siendo de los que más dedicamos, que estamos en el rango de 7-8 años de salario bruto íntegro. Y yo ya, o sea, los boomers consiguieron una vivienda, digo, la generación del baby boom, que es la generación del año 65 en adelante, la generación X más o menos, pero vamos, ya digo yo que los millennials y los Z, estos, vamos, los pobres que se olviden.
Compartir toda la vida. Teresa.
Bueno, coincido en que, lógicamente, el tema de la VPO, coincido porque creo que todas coincidimos en lo mismo, el tema de la VPO es un tema que requiere de una lealtad institucional y de un asentamiento de unas políticas sin contar colores políticos. Por eso voy en esa parte. Evidentemente, temas fiscales, como ha dicho Noelia, son temas estatales y aquí incentivos no voy a hablar. Si algún constructor ha escuchado a Noelia decir que si le regala el suelo no le sale rentable, ya te digo yo que está metiéndose ahora mismo en la página del ayuntamiento. Vamos a ir asentando bases porque creo que es importante. Cuando una persona dice no sale rentable el precio de esta VPO, que no se le olvide a ningún ciudadano que nos esté oyendo que ese precio está absolutamente horquillado. Es decir, está ajustado al mínimo porque el erario es público, es decir, todos los servicios que se prestan son públicos y ese erario y ese precio está ajustado para que las personas más vulnerables, en situación más perjudicial, que tengan cargas familiares, puedan ajustarse a esas viviendas. Es decir, que el precio no sale de libre albedrío, sino que la administración lo ajusta al máximo posible para que los ciudadanos puedan optar. Es más, se abre incluso la horquilla para que sean a diversa edad las que puedan optar. Dicho esto, yo he vivido concursos públicos desde que estoy en la gestión de la Junta de Andalucía muy ajustados. Y concursos públicos muy ajustados porque el erario público es de todos. Es tuyo, Mónica, de Leticia, de Noelia. Y nosotros, los políticos, tenemos que cumplir unas leyes y, por supuesto, tenemos que ajustar al máximo posible la prestación del servicio, garantizarlo y que sea el menor costo posible para la ciudadanía. Yo no voy a hacer de Nostradamus. Me parece muy arrojado, me parece dar tres pasos por delante, pero yo he visto concursos y las empresas licitan. Entonces, yo no sé el detalle, yo no soy arquitecta y creo que ninguna de esta mesa lo es. Yo no sé el detalle de las cesiones que se van a hacer, de si quedan más terreno o no, de si hay más zonas verdes.
Y luego se quedan
si
las promociones colgadas, Teresa.
Perdón,
que
acabo.
Se mete en el distrito Z, acabo, se vendió a bombo
acabo,
y platillo, y luego no salen las promociones
acabo.
Para adelante.
Entonces, yo no sé el detalle de cómo se va a hacer esto, ni creo que ninguno de nosotros sepamos el detalle. Si viene el concurso y viene desierto, a ese punto soluciones. Lo que no puedo yo, lo que veo que no es justo, es que ya se esté anticipando soluciones que se está dando el ayuntamiento. Ojo, yo soy defensora de la colaboración público-privada y lo voy a defender siempre, siempre. Entonces, que se estén dando pasos para que sea más ágil, más eficaz, para que sea al menor costo y que ya estemos anticipando que esto no se va a cumplir, que no se va a presentar ninguna empresa,
bueno,
que no se va
Violeta,
a licitar
que
no.
Violeta ha dicho que por 190.000 euros que nos vayamos olvidando que no están interesados. Y que por la otra cantidad.
Yo no he escuchado, perdón, acabo ya.
Claro,
acabo ya. Yo no sé la pregunta exacta que se la ha hecho a Violeta. A Violeta, si se le ha hecho una pregunta genérica de, oye, por 190.000 euros sale rentable. Pero es que por eso te digo que no sé el detalle. ¿Tú sabes el detalle, Mónica? Si hay algo más, acosta en compensación con esa recepción de esos terrenos. O sea, tú estás dando unos terrenos en una pública subasta con esa obligación de poner unas viviendas.
No se los estás dando, en realidad se los estás cobrando. Ella
claro,
lo ha explicado muy bien, porque tienes que hacer una vivienda
efectivamente,
de
pues fíjate qué criminalidad
el
que el ayuntamiento,
luna,
en vez de quedarse con el dinero, se queda con las viviendas para dárselas a la ciudadanía en situación más vulnerable y con cargas familiares más potentes.
Pero solamente explicar una cosa, que es que a lo mejor las personas que nos están escuchando no lo saben. O sea, es que a través, a raíz de los conflictos que ha habido y de la pandemia, los materiales de construcción subieron enormemente.
Por supuesto.
Por lo tanto, yo recuerdo en la época que tenía responsabilidades en la administración que se nos quedaba uno tras otro desiertos los contratos de pabellones, etcétera, porque no era porque ya los precios habían subido, o sea, había que actualizarlos. Sí. Entonces, ya no es una cuestión de lo que vale el suelo, de los años que se tardan en tramitar el plan urbanístico. Ya también es una cuestión de, oiga, ¿cómo está el precio del ladrillo? Vamos a poner todas las cartas encima de la mesa. Y haciendo un buen diagnóstico es la única fórmula de encontrar algún alivio, que no solución, pero sí algún alivio de por dónde vamos y por dónde no vamos. O sea, la VPO a los constructores no le es rentable, y lo acaban de decir claramente el sector.
Es lógico.
Bueno. ¿O le es más rentable la renta libre, por decirlo más suavemente? ¿Quieren ganar más dinero?
Y
ya
bueno,
está.
Y andas, están en su claro, absoluto están en su derecho. Pero también me imagino que habrá que reconocer que los que estén ganando más dinero en algunas cosas pueden ganar menos en
claro
otras cuando
sí.
saben que
claro,
es necesario.
Claro que sí. Las negociaciones a las sí. que yo me refiero. Que
otra cosa es perder dinero. Eso claro. ningún empresario quiere hacerlo y es lógico, mal empresario sería. Pero ganar menos...
Claro. Bueno, y una cosa que se puede hacer, perdón, y es que nosotros por ley, las administraciones por ley, no pueden, por así decirlo, para que me entienda todo el mundo, meterse en un negocio a pérdidas, ¿no? Para que todo el mundo me entienda, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar eso para que, oiga, construir pisos de VPO, ¿va a perder dinero la administración? Sí, va a perder dinero, pero decidimos entre todos colectivizar esa pérdida para que haya personas vulnerables que lleguen...
Es más sencillo, eso lo ha explicado Teresa, eso está claro que no va, es dinero público, lo tiene que gestionar bien y no, que lo haga el Instituto Municipal de la Vivienda
claro.
y ya está. Porque si están, bueno, si te están diciendo los
¿está?
Colaboradores privados que no y lo único que son capaces de hacerte de 200.000 para arriba, pues ya estamos perdiendo el acceso a la vivienda
y, oye,
de los
que,
vulnerables.
Alguien que pueda pagar 215.000 euros de hipoteca, perdona, no son personas en riesgo de exclusión.
No,
¿eh?
Riesgo
yo no sé qué entorno, yo que soy
van
una obrera
seguir,
del derecho,
exacto.
me parece un patrimonio, ¿eh? Para así...
Yo lo que quiero dejar claro y quiero lanzar una lanza, lógicamente, a la mesa de contrataciones y a los funcionarios que están allí, que son los fedatarios, que cuando se hace una licitación son los garantes de que todos los requisitos den unas garantías para que no se queden cubiertas y no se queden dos paredes de ladrillo sin hacer. Es decir, que hay que tener un poco de fe, y por supuesto yo la tengo, en estos funcionarios públicos, que lo que están es en esas mesas de licitación y de adjudicaciones viendo si el criterio es a riesgo, que es lo que trataba de decir Noelia en el tema de si es a pérdida o no. Si es arriesgo, ¿no? Entonces,
hablando un apunte, dime, sí. a tenor de lo que decía Rosa, que me parece muy interesante, quizás si potenciásemos más, destacásemos más y premiásemos, condecorásemos y lo nombrásemos ciudadano de honor de Málaga a esos promotores que construyen VPO, el lugar que a mí me parece una mentalidad cateta la que tenemos en Málaga, llevo los últimos días viendo entrevistas de todo tipo de la promotora, del hijo del promotor principal de las dos torres estupendas, no digo tampoco el nombre, enfrente de esa cava. Lechuga. Que la han comprado de la mitad son españoles. Y no todos los que la han comprado, de 72 viviendas, solo la mitad la han comprado españoles. Y dentro de eso, unos cuantos malagueños. Destaquemos los que dice Rosa. Aquellos que han hecho una pequeña promoción de VPO, a esos son los que yo entrevistaría en todas partes. Porque podían haber ganado muchísimo más dinero y tienen esa concienciación social. Pongamos también en valor eso, que no lo ponemos.
O negociemos con el que ha hecho las pedazos de torres, que, vale, tú me haces esto,
ahí
pero
está,
ahora estás obligado
a hacer VPO,
exacto.
Pero a 190.000, no,
claro,
a 170.000.
Claro.
Ah, no.
Bueno, por cierto, que hablaba Teresa de la mesa de contratación, de los funcionarios. Hoy se ha sentado, por así decirlo, la mesa de contratación responsable de adjudicar el uso cultural que algún día tendrá la Rosa se ríe. Los antiguos cines Astoria Victoria, eso que están pues con una valla de yo ya ni me acuerdo. Hombre, aquí hemos tenido a la Noelia Losada, ha sido la concejala de Cultura. Pues la mesa de contratación hoy se ha sentado y ha dicho, a ver, tenemos 10 arquitectos interesados en redactar el proyecto de ese edificio con uso cultural. De los 10 se han quedado en 5 y ahora esto va lento. Que no es que ya hoy se conozca el estudio de José Seguí, de Pepe Seguí, ha gustado mucho por muchas cosas, pero es la oferta económica más barata, pero claro, ahora hay que estudiar de esas 5 pues si han incurrido en bajas temerarias, es decir, yo te lo voy a hacer por 4 duros y no por lo que tú quieres, porque claro, eso se tiene
no
que justificar,
después
no son 4 duros claro. Y están tal, o sea que esto se supone que a ver si en semanas o en un mes o así pudiéramos saber el proyecto, que es el arquitecto que se va a encargar de redactar el uso cultural que tendrá esa parcela. Teresa, ¿por qué me haces así con la como diciendo, yo lo dudo?
Hombre, porque en una semana no se puede...
No, un mes, he dicho.
Ah, bueno.
¿Más?
Yo
¿Rosa?
Así con la cabeza.
Sí,
yo pondría,
¿Rosa cuánto?
Yo pondría una cosa muy frívola. Los duros. La generación alfa no sabe lo que son los duros.
¿A qué te refieres?
Por 4 duros. Claro, los críos ahora, eso del duro, ¿qué es? somos las personas con cierta edad los que hablamos de las pesetas, las rubias, los duros y todo aquello. La gente joven no.
Y tú piensas,
Mónica,
que es por el dinero.
Ya no hay duros.
Pero tú, ¿por qué piensas que va a tardar más de un mes en conocerse?
Ah, no, claro. No, yo no pienso que vaya a tardar más de un mes.
A eso me refería.
Yo hablo de la mesa, no de la elección. Yo no sé el trámite en el que está. Yo digo de la mesa por lo mismo. Mira, estábamos hablando, Noelia, tú y yo hablamos de lo mismo, de las bajas temerarias. Lo que pasa es que yo no le quiero dar el tecnicismo para que la gente no entienda. Pero al fin y al cabo, yo recuerdo esto empezar y yo dije que, y yo creo que aquí coincidimos todos, que queremos ser el mejor proyecto. Que es muy lento, es muy lento. La burocracia es muy lenta y tú sacas un inicio ahora y tardas un año en cerrar, es muy lento. Pero precisamente porque ahora estamos pegando, en mi opinión, pagamos justos por pecadores, se ha hecho tanto daño al erario público, se ha visto tanto que ahora estamos muy legalistas. Yo estoy muy conforme con esa legalidad, pero creo que hay que tener los medios necesarios para agilizarlo lo máximo posible, que es donde se van encauzando las administraciones, ¿no? Porque al final quien lo sufre, pues somos los ciudadanos.
Noelia, tú como concejala de Cultura no lo vas a inaugurar ya, es
no,
evidente.
No, pero
esa parcela, Dios, ¿cuánto tiempo llevamos con la parcela paralizada desde que el ayuntamiento compró la parcela por 20 millones, creo, 22 sí. millones de euros? ¿Cuánto tiempo llevamos? 15, 20 años sí. y seguimos ahí con esa pastillita en pleno centro histórico, la Plaza de la Merced.
Los cines se derribaron en diciembre del 19. Me acuerdo perfectamente porque fue una de las cosas que pactó Ciudadanos con el Partido Popular, que era que los cines se derribaran antes de finalizar ese año, y se derribaron. Esa parcela, lo que ocurrió es que aparecieron restos arqueológicos, que para mí es una bendición cada vez que aparece, además muy interesantes porque allí se llevaron a cabo, eso era el extramuro de la ciudad, y allí se llevó a cabo batallas de la conquista de Málaga, y aparecieron por primera vez, que nunca se había visto, pues 300 cristianos que habían venido a tomar la ciudad, y aparecieron muchos restos arqueológicos, y se entró en una especie de polémica con el anterior concejal de urbanismo respecto a si los restos arqueológicos tenían valor o entidad o no, si
pero
no.
Eso no lo puede decir un concejal, ni el antiguo ni la de
pues
ahora.
Pues eso digo yo, eso para eso estaba técnicos, la delegación, ¿no?, de cultura de la Junta, pero en esa pugna respecto a qué se hacía con los restos y qué no se hacía, y creo que se llevó muchísimo tiempo. Y luego en decidir qué se hacía con la parcela y qué no, o sea, el uso que se le daba a la posterior edificación, porque pues muchísimos ciudadanos se habían acostumbrado a las vistas despejadas, no querían que se volviera a hacer un edificio en altura.
O sin en altura, es que incluso también se planteó.
En altura,
ni
y se abrió un debate. Y esa parcela es verdad que ha tenido muchísimo debate respecto a qué se hace y qué no se hace. Bueno, pues al final hay un consenso, creo, que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía no va a permitir que no. Bueno, yo me acuerdo de una frase del anterior concejal de Urbanismo. Los restos arqueológicos, como mejor conservados están, es volviendo la chara de tierra y que estén ahí preservados. Sí,
tapados.
Pues, Rosa. Bellísimo eso. Pero yo quería recordar que antes de eso todavía hubo varios años de pugna entre si se podía tirar sin haber hecho el proyecto, si se podía hacer el proyecto sin haber tirado, pero claro, si se tiraba y aparecían, como era previsible, porque todo el mundo sabía que lo que había allí en la época romana, por ejemplo, que aparecieran algunos restos, y entonces hubo muchísima tensión con la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía no autorizaba, el derribo hasta que estuviera hecho el proyecto, y el proyecto dependía de que se pudiera hacer el derribo o no hacerlo.
De verdad, que a veces personalmente, las administraciones,
siempre pensé que era muchísimo mejor rehabilitar lo que había y dedicarlo a cultura viva, porque era clarísimo que en cuanto se tiraran, siempre iba a haber tres o cuatro creativos o 250.000 creativos, y iban a decir, ¡ay, qué bonito está esto abierto! Señores, que es una plaza, que es una plaza del 19, que esto tiene que estar cerrado.
Fíjate, entonces, una parcela que está muy cerquita, que es el Neo Albéniz, que está en la falda de la Alcazaba, lo rápido que ha ido ese proyecto, y ese proyecto también ocurrió que se preveía que pasara por allí la muralla, pero cuando realmente se pone a hacerse la fase arqueológica apareció muchísima más barbacana, o sea, muchísima más muralla, para que nos entiendan los oyentes, y además apareció otra torre de la Alcazaba, es decir, surgieron nuevas cuestiones arqueológicas que podían haber paralizado. Bueno, pues automáticamente, rápidamente se pusieron de acuerdo la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía con el arquitecta municipal que estaba llevando el proyecto en cómo reintegrar y cómo reanudar esa obra, ¿no? Y cómo fluyó
Bueno, está clarísimo que hay que integrarlo. Venga, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? ¿Y cómo esa obra ha fluido? Y yo creo que veremos enseguida ese neo-albeni ya levantándose. Y cómo otras se atascan por las discusiones de cómo se aborda o no se aborda un proyecto.
Bueno, os imagino al tanto del viaje del concejal de Con Málaga, Nicolás Eguiglia, que ha anunciado su participación como observador internacional en una misión humanitaria a bordo de la Flotilla de la Libertad. Dice el concejal que es un acto de solidaridad con el pueblo palestino en apoyo a los esfuerzos por aliviar el bloqueo impuesto en la Franja de Gaza. Se va como observador internacional, creo que ya está en Madrid, y pues en estos días, no sé si es este fin de semana, ya va para allá. ¿Qué os parece?
Pero observador internacional, no, a ver, que yo respeto, y me parece estupendo que vaya a prestar la solidaridad. Aparte,
supongo que serán de sus días de vacaciones, pero, ¿no? Que se lo descuentan, pues, o no.
No lo sé, porque pregunto, observador internacional, ¿de qué organización? Porque si estamos hablando de una organización,
sí, es de una,
pues entonces no será,
¿cómo se llama? Porque
en sus vacaciones.
Eso ya no tengo ni idea, pero claro, van en la cobertura de una entidad, porque
la flotilla internacional, que es como se llama, compuesta por embarcaciones civiles de diferentes nacionalidades, el objetivo de llevar.
Han hecho ya varias.
A título personal, claro, ¿no? Esto no como
bueno, no sabemos si colabora o no. Bueno, yo he sido voluntaria de una ONG, claro, he ido a Angola, entiéndeme. En fin, que
pero eres autónoma, ¿no?
Bueno, pero no me parece mal
de
los eurodiputados, los parlamentarios, los diputados provinciales. He conocido muchos diputados provinciales que han ido a los campamentos del Sáhara para conocer, interesarse y trasladar a sus entidades públicas donde representan los intereses de los malagueños y las malagueñas las realidades de otros pueblos. Tampoco me parece eso de verdad. En serio, también os va a parecer mal. Mira que, en fin, tampoco es santo de devoción este hombre. Yo lo que le pido es que tengan cuidado, porque tal como se están comportando cada vez que viene un grupo solidario, se los cargan y da igual que vayan con el mapa bien indicado a los militares, te pegan un zambombazo y te mueres. Pues bueno, se ve que les van a dar una formación en Estambul precisamente para estas personas voluntarias, que es un grupo grande, no es él y Pepi de Comisiones, es más gente del territorio español que se han ido a esto. Yo recuerdo cuando era muy jovencilla también con el Sáhara, hicimos el Sarajevo. Bueno, yo era menor de edad, pero también tuve compañeros que fueron sumándose a convoys para el tema de Sarajevo.
Pero vamos a escuchar.
No se puede confundir, es decir, yo no voy a decir aquí
no puede ir un concejal.
Yo no voy a decir aquí lo que he contribuido, porque además ha saltado a la prensa al inicio de mi labor como política, y yo no tengo por qué decirlo, porque considero que cuando se dice se pierde la generosidad. Y yo creo que aquí todos, de una forma u otra, contribuimos con cualquier asociación. Yo por lo menos lo hago, y lo hago a calladita, aunque mi pueblo se sepa. Dicho esto, es un concejal de Málaga, ¿no?
Sí, de Con Málaga.
Vale.
Del Ayuntamiento de Málaga, de la oposición. Compañero de Toni Morillas.
Todos compartimos en que, siendo todos voluntarios de asociaciones, habiendo oído hacer pozos de agua a África, o sea, todos compartimos que le puede chirriar a malagueño que vota a un concejal para que le represente en un ayuntamiento, que habiendo la situación que hay. Oye,
te digo que sus votantes lo ven bien.
Claro, claro.
Teresa,
¿no? es un mensaje.
Están visibilizando el tema palestino y el genocidio.
Claro,
ya está.
Porque no se entiende de competencias y no se sabe las competencias municipales de las autonómicas, de las nacionales. Y
Málaga
de esa
está
base
muy posicionada con el pueblo palestino.
Ayer le preguntaron a Juanma Moreno en la feria y dijo que entendía que había que concederle reconocerle el Estado. Quiero decirte que Juanma no va a gobernar Palestina. Yo creo que nunca en la vida, pero a ver si no se va a poder pronunciar oposición.
Que una cosa es lo que cada uno pensemos sobre el tema palestino y otra cosa es quién es nuestro pagador, que es el Ayuntamiento de Málaga, y en qué destinamos nuestro tiempo de trabajo. Son cosas completamente diferentes. Son cosas completamente
pero
diferentes.
Yo entiendo que eso es trabajo.
Eso es trabajo. Hacen acción
es
política.
Una posición política.
Posicionan al pueblo
activa
malagueño en un conflicto de genocidio de población civil y es lo que hacen. Y además, particularmente, Málaga es especialmente sensible. Yo no sé cuántas manifestaciones ha habido de la asociación.
Vamos a dejar a Teresa
por el pueblo
que
palestino.
Venga, chicas,
pues claro.
No la voy a hacer. Se la hago en privado.
Venga, vale. Pues Rosa, para ti.
Los
los últimos 30 segundos.
Desear que no solamente este señor, sino todos sus compañeros tengan muchísima suerte y no tengan ningún problema
en sus funciones. Vaya por delante.
Y sí, me gustaría que el propio partido aclare de qué forma va a suplir, por el esfuerzo de los demás, etcétera, la ausencia de este señor, para que las gestiones, digamos, administrativas de Málaga no sufran ningún perjuicio tampoco.
Este de los que fiscaliza al alcalde, o sea, que el alcalde va a estar más tranquilo. Rosa, porque
supongo que no. La obligación de su
¿cuánto
grupo.
¿Cuántos días se va? Que yo ni sé cuántos días se va.
La obligación de su grupo es poner a alguien que fiscalice al alcalde y le complique la vida.
Ay,
claro.
Que me gusta teneros a todas aquí. A Rosa, claro. Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebul, Noelia Losada, muchísimas gracias. Si os parece, vamos a seguir informados, informadas de todo lo que ocurre en Mediodía COPE. Nos lo cuenta Pilar García Muñiz.
Me odias, me quieres, siempre contracorriente.